Reficar, porque hoy hay debate en el Congreso para saber qué pasó con Reficar, Juan Pablo.
Debate citado, o al menos que lidera la senadora Claudia López, que lidera el senador Jorge Robledo. 4,000 millones de dólares han señalado ellos, y también ha señalado la Contraloría General de la República. Fueron los sobrecostos. Ya Ecopetrol, ya el Gobierno Nacional ha anunciado medidas, ha anunciado arbitraje internacional, denuncias, pero por el momento esa platica no está. Vamos a ver qué ocurre en el Congreso de la República. Al menos allí algunos senadores van a poner el dedo sobre la llaga, y vamos a ver si hoy o esta semana descubrimos algo nuevo, algo que no nos haya contado ese gran informe de la Contraloría.
Saludamos a esta hora de la mañana al senador Iván Duque. Senador, muy buenos días, gracias por estar aquí en la FM.
Muy buenos días, Hassan, un saludo para ustedes, sus compañeros de la mesa de trabajo y toda la audiencia.
Debate Reficar, cuéntenos, ¿qué esperan ustedes? Además, ¿asistirán todos los involucrados?
Pues Hassan, yo creo que ese es un debate que el país lleva esperando muchísimos meses y que va a permitir entrar realmente a la verdad de lo que ocurrió allí. Yo creo también que va a ser muy importante conocer algunos eslabones perdidos. Déjame, me refiero a alguno de ellos. Yo creo que hay una parte muy grave que está contenida en la demanda que presentó Reficar contra la compañía CBI, que está en la parte número 56, donde dicen que CBI prácticamente chantajeó al gobierno nacional diciendo que si no se aceptaban algunos sobrecostos, ellos se iban a retirar del proyecto. Y si usted mira la redacción exacta de la demanda, dicen que fueron amenazas. La primera pregunta que cabría hacer es si esas amenazas fueron reportadas debidamente ante los organismos de control. Y la segunda, ¿por qué se decidió continuar haciendo controles de cambios que fueran tan grandes en cuanto al valor inicial del proyecto, con una firma que lo que estaba haciendo era chantajeando al gobierno colombiano? Creo que eso es una de las cosas que necesitamos saber. Segundo, necesitamos saber qué pasó con la firma Foster Wheeler, que era la encargada de supervisar la ejecución por parte de CBI. Tercero, necesitamos saber si la firma Jacobs, que estaba asesorando a la Junta de Ecopetrol, que estaba presentando informes periódicos, también estaba advirtiendo lo que estaba ocurriendo con la contratación y lo que estaba ocurriendo con los costos del proyecto. Y creo también muy importante que se establezca cuánto vale Reficar, porque en el país se está hablando de sobrecostos de 4,000 millones de dólares, y si usted mira el último informe de sostenibilidad de Ecopetrol del año pasado, aparece que el valor contable es de aproximadamente 7,800 millones de dólares y el recuperable de 6,800 millones de dólares. Es decir, la gran diferencia son 1,000 millones entre la recuperación de la inversión que se hizo. Entonces, para empezar a decir las cosas con sinceridad, necesitamos también que las autoridades, que el gobierno, que la administración de Reficar nos diga realmente cuánto vale la refinería con los estándares internacionales y con todo lo que tiene hoy el activo. Yo creo que eso nos sirve a los colombianos, claro, para entender realmente lo que ocurrió allí.
Senador, y vamos a saber lo que pasó, mejor dicho, el debate se va a concentrar solo en las decisiones que tomaron durante el gobierno Santos, que ya son suficientemente cuestionables, o también frente a las posibles decisiones que se tomaron en el momento en el que este proyecto se incubó durante el mandato del presidente Uribe, porque lo que no quisiéramos los ciudadanos es que empiece los defensores de uno u otro a decir, no, es que esto empezó mal desde el principio porque fue el presidente Uribe el que lo dejó mal diseñado, y luego los uribistas diciendo, no, eso fue ustedes que estaban en el momento en el que fue ejecutado.
Pues es que, Yamil, usted levanta una pregunta muy importante. Acá las cosas se tienen que saber con sinceridad. ¿Por qué? Porque aquí se ha tratado de desfigurar lo que ocurrió. Si usted se da cuenta, el gobierno Santos salió a decir, una declaración del doctor Juan Carlos Echeverry, aquí estábamos los bomberos y no los pirómanos. Y resulta que desde el año 2011, y esto lo dijo en la presentación el doctor Javier Gutiérrez Pemberti, que la entregó a los medios de comunicación, desde el 2011 se estaban conociendo fallas en la ejecución de CBI. A finales del 2011 se empezó a hablar de constituir evidencia probatoria para una eventual demanda. En el 2012 se constituyó lo que se llamó un gerente de demanda para llevar todo el caso ante un tribunal de arbitramiento. A finales del 2012 se contrata a Jacobs, y después del 2012 se adelantan otros 3 controles de cambios que aumentan sustancialmente el valor del proyecto. Entonces, a mí me parece descarado que digan es que esto empezó en la administración anterior, cuando ya ellos están armando una demanda donde están acusando de cosas gravísimas a la compañía CBI, y que pretendan estirarle a eso una cortina de humo política. A mí me parece que eso es irresponsable.
Senador.
Y por supuesto, Pero déjeme terminar una cosa. Con respecto a lo del gobierno del presidente Uribe, a mí me parece muy bueno que hoy también podamos decir, primero, cómo se manejó la búsqueda de un socio estratégico, por qué se buscó un socio estratégico y cómo se manejó la salida de un socio estratégico en medio de la peor recesión que tuvo la economía internacional en años. Y yo creo que para eso estamos en un debate que debe ser con altura, con toda la evidencia y que esté abierto a todo el tipo de preguntas que tenga la opinión pública.
Senador, pero, y lo compartíamos más temprano aquí en esta mesa, ¿tienen algún efecto real estos debates? ¿A dónde puede llegar este debate? Porque ya sabemos que tanto Cárdenas como Echeverry, como el gobierno nacional, tienen un libreto. La fiscalía ya absolvió sin investigar a Echeverry y a Cárdenas. Entonces lo que uno pensaría es que sí, muy bien el debate, pero ¿a qué lleva ese debate?
Pues mire, yo espero que del debate de hoy se establezcan varias cosas. La primera, entender y dimensionar bien qué fue lo que pasó con CBI. Segundo, qué pasó con Foster Wheeler, que era el encargado de supervisarlo. Tercero, ¿por qué si hay gente que está hablando de robo de recursos, no le ha exigido a la Contraloría que dé una explicación? Y fue que la Contraloría feneció todas las cuentas de Reficar hasta el año 2014, donde se presenta el único incidente de no fenecimiento de cuentas. Tercero, que nos digan a nosotros cuál es el eslabón perdido de la vicepresidencia de refinación de Ecopetrol, porque yo me temo que toda esa cantidad de errores secuenciales, que además van favoreciendo a un contratista conforme lo dice la demanda, no pudo haber pasado por la ingenuidad de quienes ocuparon la vicepresidencia de refinación de Ecopetrol y quienes recibían la información desde el punto de vista técnico de Reficar, estaban sentados en su junta y después movían la información para validar todos los cambios que se estaban gestando en acuerdos con la compañía contratista. También me parece muy importante que se sepa cuáles son las inconsistencias y posibles riesgos de pérdida de la demanda por cosas que ha venido diciendo el gobierno. Y creo también al final de toda esta historia que el papel de la firma Jacobs, que estaba asesorando minuto a minuto a Ecopetrol sobre lo que estaba ocurriendo con la obra, también se conozca, porque solo allí podremos saber si Jacobs le dijo a Ecopetrol que la refinería en efecto costaba muchísimo más de 4,000 millones de dólares y le llevó a que la demanda se concentrara en las pérdidas por no cumplimiento del cronograma. Creo que esas son las cosas que necesitamos, primero para dejar de hablar con amarillismo frente a algunos términos que se han empleado en este caso, pero también para que se establezcan juicios de responsabilidades.
Pues estaremos muy atentos a ese debate, senador Iván Duque. Sobra decir que en estos micrófonos nos dijo hace unos días el ex presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, nos dijo, mire, en esas juntas las decisiones eran unánimes. Todos sabían qué pasaba, que no vengan ahora entonces a lavarse las manos. Senador, gracias y mucha suerte en ese debate hoy en el Congreso.
Muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes.
6:15, Juan Pablo, pues ahí está, no va a ser una tarea fácil, y lo que usted pregunta, vaya uno a saber si esto tendrá algún efecto real.
Exacto, porque es que si el efecto real sería, pensaría uno, si la fiscalía se mete de lleno, pero si la fiscalía ya recién conocimos el caso de los 4,000 millones de dólares de sobrecosto, absuelve a Echeverry, al señor Juan Carlos Echeverry, absuelve al ministro Cárdenas, pues ¿qué podemos esperar? Ya la Contraloría también hizo su tarea, presentó el informe, la Procuraduría no veo que esté avanzando mucho en eso, es decir, los órganos de control, que son los que deberían estar encima de esto, pues yo al menos no los veo actuando. Eso sí, veo al Congreso donde se dan unos debates muy buenos, donde se agarran, donde hay uribistas, antiuribistas, santistas, antisantistas, pero de ahí no pasa nada, simplemente queda en un debate bien interesante.